nuestro mensaje el día de hoy, pero antes, mis hermanos, quiero compartirles algo muy especial. El día de hoy vengo vestido de rojo y no es porque fue el Día del Amor y la Amistad. Por cierto, feliz Día del Amor y la Amistad para todos ustedes. Si lo celebran, no sé, no es nada cristiano, pero tampoco está en contra de la palabra de Dios. Dios es el amor. Y de hecho, ¿saben que San Valentín fue un personaje histórico que sí existió? Era un pastor allá en la época del Imperio Romano, cuando había persecución sobre los cristianos, y se le conoció como el obispo del amor porque estaba prohibido casarse, porque especialmente con cristianos, y él cazaba cristianos a escondidas hasta que lo apresaron y lo mataron. Es un mártir de la fe, por eso es San Valentín. Y de ahí viene la leyenda combinada con mercadotecnia el día de hoy, pero el amor es hermoso, ¿verdad que sí? Pero no estoy vestido por el amor y la amistad de rojo. Esta camisa era del pastor anterior en esta iglesia, el pastor Houston. Y mi querida hermana Charlotte me hizo el honor de regalarme 4 camisas de Houston, ahí las tengo. Le digo a mi esposa que están bien bonitas, de buena calidad, porque las mías las plancho en 2 horas y no termina de sacar las arrugas. Esta le paso la plancha una vez y queda, me encantan. Y esta semana recordamos al pastor Houston. El 13 de febrero, hace 4 años, fue el día que él fue llamado a la presencia de Dios. Él está en la gloria celestial y confiamos en eso. Oremos mucho por nuestra hermana Charlotte. Y yo quiero pedirles que hagamos un ejercicio, especialmente por lo que hoy nos toca hablar. Hoy vamos a leer un texto que dice así: teniendo tan grande nube de testigos, también nosotros corramos la carrera. El texto dice: hubo antes de nosotros, cristianos, que corrieron la carrera de la fe, y nos enseñaron la fe, nos toca ahora a nosotros. Qué bonito eso. Yo sé que no todos conocieron al pastor Houston. Él fue el pastor aquí en esta iglesia durante 17 años, esposo de nuestra hermana Charlotte. Y muchos de nosotros no lo conocimos. Yo siento como que sí lo conociera porque he escuchado las grabaciones de sus mensajes, pero muchos de ustedes sí lo conocieron. Y todos somos bendecidos por él, por su legado, por Charlotte también, porque pues ellos, Dios construyó esta iglesia, pero Dios usó a mis hermanos Greenhall. Entonces yo quiero pedirles esto. Quiero que 3 o 4 de ustedes me digan en una frase, no 2 frases, no 10 frases, una frase, una enseñanza que les haya dejado Houston, algún mensaje que haya dado y que se les quedó grabado en la mente, en el corazón, alguna palabra que les haya dado en plática personal, algo que lo hayan visto hacer, que tocó su corazón. En una frase, hermana Nelly. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, mejor ni lo hagas. Gracias, mi querida hermana Nelly. Ángel, ¿levantaste la mano? Una. A nadie le importa lo que sabes hasta que no sabes. Es una frase para pastores. Y el hermano Houston era así. Era un hombre apasionado por la palabra de Dios, pero también apasionado por la gente. Hermana Lina. Solo hay un camino y es Cristo. Gracias, Paula. No seas parte del problema, sé parte. Qué bonito. Está de acuerdo con eso también. No seas parte del problema, sé parte de la solución. Arturo. Humildad. Su humildad. No algo que dijo, sino su persona que reflejaba humildad. Sí, hermano Orlando.
El pastor Houston fue científico también.
Sí, es cierto. Amén, amén. Y usted también es científico y seguramente piensa lo mismo. Gracias, hermano Orlando. Sí, hermana Bere. Gracias, querida. Nos dijo 2, que el cristiano no es nomás el que viene a la iglesia el domingo, sino el que lo vive en la semana y que hay que escuchar a los demás. Sí, hermano Johnny, y luego hermana Oriana, y ya es la última, ¿ok? Bueno, Héctor también. Sí, Johnny. Sí, que el matrimonio es más que un papel, es un compromiso eterno. Hermana Oriana. Wow, qué bonito. Muchas gracias, Oriana. Que hay que perdonar 70 veces 7 y que la ayuda es con sacrificio. Sí, hermano Héctor.
Al igual que tú, yo no tuve el honor de conocerlo, pero siento que lo conozco por todo lo que he visto, escuchado y tenía como referencia de él. Yo recuerdo la palabra
Legado. Gracias, Héctor. Gracias. Hermana Teresita y Sandra, y es la última, ¿ok? Ahora sí, Teresita, Sandra, y se acabó. Sí, hermana Teresita. Amén. Gracias, qué bonito. Cuando vemos a Dios, todo lo demás no es nada. Gracias, hermana Teresita. Sandra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana Sandra. Yo sé que todos los que lo conocieron podrían seguir hablando y hablando y hablando durante 2 horas, pero es bonito recordar lo que Dios ha hecho, porque es Dios a quien damos gloria, es Dios el centro de esto, pero damos gloria a Dios por la vida de las personas también, y especialmente de aquellos que nos enseñaron la fe, como nuestro querido Houston. Vamos a hacer una oración en agradecimiento a Dios por su vida. Pidamos por nuestra querida Charlotte, que seguramente en estos días pues le recordó con esperanza y con gozo, porque creemos en la vida eterna, pero también con tristeza en su corazón. Oremos unos por otros y recordemos la vida de nuestro hermano Houston. Gracias, Padre Santo, por los héroes de la fe que nos precedieron, los que nos enseñaron la palabra, los que nos acercaron a ti. Hoy día recordamos especialmente a nuestro querido hermano Houston. Gracias, Señor, porque tú lo pusiste como misionero, como líder, como siervo, como amigo, como padre, como esposo. Señor, y ellos dirigieron esta iglesia durante muchos años, y hoy día estamos aquí por lo que tú hiciste a través de ellos. Gracias por todas las enseñanzas, gracias por todos los momentos, gracias por todo el amor, el sacrificio, la ayuda, la presencia, Dios mío, que es tuya, que eres tú a través de tus siervos. Te damos muchas gracias por nuestro hermano Houston. Te pedimos por Charlotte, que siga aquí con nosotros, Dios mío, y que tú le sigas dando fuerzas para realizar tu obra. Y Dios mío, ahora nos toca a nosotros también correr la carrera de la fe como ellos. En el santo nombre de Cristo Jesús, te agradecemos por todo esto. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bonito recordar al pastor Houston. Vamos a decir nuestro texto que repetimos al principio siempre de los sermones. Si tienes tu Biblia, agárrala con tu mano, si la quieres levantar o simplemente repetir conmigo este texto que ya te debes saber de memoria, pero igual vamos a leerlo. Dice así la palabra de Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Gracias a Dios por su palabra. Estamos en una serie que se llama Ser Cristiano. ¿Qué es eso de ser cristiano? Estamos estudiando un libro en la Biblia, es el libro en los Hebreos, así se llama. Lo hemos estado estudiando por las últimas semanas y quiero comenzar contándoles una historia. Este personaje que se ve ahí ganando la carrera se llamaba Eric Liddell, era un escocés. Él había nacido en China, pero era británico porque era hijo de misioneros escoceses. Sus padres habían ido a China a predicar el evangelio allá en principios del siglo XX, 1920. Y cuando regresó a Inglaterra se dio cuenta que era muy bueno para correr. Y en aquel entonces estaban comenzando las Olimpiadas, apenas había habido unas 4 Olimpiadas en la historia moderna. Y él fue a las Olimpiadas representando al Reino Unido y le tocaba participar en los 100 metros planos. Y era el favorito para ganar los 100 metros planos porque era el hombre más rápido de aquella época. El día de hoy los que corren 100 metros planos se ríen del tiempo que hacía este. Pero en aquella época era lo más rápido. La ciencia ha crecido, el ser humano ha encontrado cómo mejorar los músculos, la técnica, etc. En aquella época se corría más o menos 10 segundos y medio. Y Eric Liddell era el favorito. Llegaron las Olimpiadas de París 1924 y llegó la primera eliminatoria para correr los 100 metros planos. Y Eric Liddell dijo, no voy a correr. ¿Por qué no vas a correr? Porque es en domingo y el domingo yo voy a la iglesia porque es día del Señor. La gente lo criticaba. ¿Cómo es posible? Son las Olimpiadas. Puedes ir a la iglesia el sábado. Hay iglesias que tienen culto el miércoles. ¿Cómo no? Y él dijo, esa es mi convicción personal. No participo y no participo y no participo. Su historia fue inmortalizada en una famosa película que se llamó Carros de Fuego, seguramente la han visto. Posteriormente, Eric Liddell participó en los 200 metros planos, hizo pedazos el récord mundial y ganó la medalla de oro. Luego participó en los 400 metros planos, hizo pedazos el récord mundial y ganó la medalla de oro, sin haber sido su prueba. Él iba a correr los 100, pero terminó ganando los 200 y los 400. Pero eso no es lo más impresionante de su vida. Fíjense, lo criticaban por todos lados. Los que no creen en Dios lo criticaban. ¿Cómo es que no corres nomás porque es domingo? Y algunos cristianos lo criticaban y le decían, ¿cómo es que corres? Tú deberías estar predicando el evangelio en vez de estar yendo a competencias mundanas. Y él dijo esto, que es hermoso. Él dijo, Dios me hizo para ser misionero. Él sabía que Dios lo había escogido para ser misionero. Pero él dice, Dios me hizo para ser misionero, pero también me hizo veloz, me hizo rápido. Y cuando yo corro, yo sé que Dios tiene gloria. Yo sé que a Dios le da gloria que yo sea rápido. Por eso me gusta competir. Dejó la carrera de atletismo para ser misionero en China, donde estuvo más de 20 años y terminó en un campo de concentración cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, muchos misioneros se fueron de China a sus países, Inglaterra, Estados Unidos. Él no, él se quedó a predicar el Evangelio. Su familia sí se fue, su esposa, sus hijos. Y él terminó en un campo de concentración, donde también predicó el Evangelio y finalmente lo mataron. Ese es Eric Liddell. Y me encanta pensar en esto, mis amados hermanos. Eric Liddell sabía que hay carreras importantes y hay carreras más importantes. Competir en unos Juegos Olímpicos es importante, pero correr la carrera de la fe, lo que Dios ha puesto en nuestra vida, la misión que Dios nos ha dado, eso es mucho más importante. Así se llama este mensaje, la carrera de la fe, la carrera de la fe. Yo no inventé este nombre. Así dice el texto que vamos a leer. Vamos a leer Hebreos 12:1. Miren cómo dice la palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, que estamos rodeados de una tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Los griegos inventaron las Olimpiadas. Tú sabes eso, ¿verdad? Que hace más de 2000 años ya existían las Olimpiadas, allá en la antigua Grecia. Después se reinventaron ahora en la época moderna como las conocemos ahora, pero en aquella época, en el tiempo de Jesús, existían los Juegos Olímpicos. Había otros concursos, por supuesto, muy diferentes a los de ahora, pero también había competencias de rapidez, de fuerza. Y el apóstol que escribió esta carta hace una metáfora entre la carrera. Yo no sé si a ustedes les gustan las Olimpiadas. A mí me encantan las Olimpiadas. Mi esposo y yo, cuando hay tiempo de Olimpiadas, ahí estamos todo el día viendo de todo. La natación, el atletismo, hasta el badminton. Ese que es con raquetita, nos gusta todo. El ping-pong. Y nos gusta el deporte. Es bonito. Y este autor dice, la vida cristiana es como el deporte. Se parece al deporte. Hay que correr la carrera de la fe. Esta es la primera enseñanza, mis queridos hermanos. Corramos con paciencia. En esta carrera de la fe, corramos con paciencia. ¿Qué se necesita para correr en la fe? Si comparamos la vida cristiana con una carrera, con un deporte, ¿en qué se parece? ¿Qué se necesita? Número uno, se necesita humildad para aprender. Dice el texto, nosotros, estando rodeados de tan grande nube de testigos, ¿a qué nube de testigos se refiere? A los héroes de la fe, los que vinieron antes de nosotros, los cristianos, los pastores, los amigos que vinieron antes de nosotros y nos enseñaron la fe. Podemos pensar en los personajes de la Biblia, Moisés, David, Elías, Jeremías, Isaías, etc. Podemos pensar en nuestros pastores que ya no están con nosotros, el hermano Houston, otros que han pasado en la historia, Eric Liddell. Nos toca ahora a nosotros, recibimos el Evangelio, ahora te toca a ti correr. Pero para eso necesitas humildad para aprender. Hay gente que no aprende de nadie. Nadie le llena, siente que son perfectos. ¿A mí qué me vas a enseñar tú? ¿Tú qué me vas a andar diciendo a mí? Gente que no sabe aprender de otros. Se requiere humildad para reconocer. Yo no sé, él sabe más que yo, puedo aprender de él. Número uno, humildad para aprender. Número dos, valor para dejar el pasado. Dice el texto, dejemos el pecado que nos asedia. Imagínate un corredor de lo que tú me digas, maratón, 100 metros planos, que trae una piedrita en el zapato. ¿Cómo se corre con una piedrita en el zapato? No puedes, te duele. Ahora imagínate un corredor con una mochila en la espalda llena de piedras pesadas. Pierde la carrera. El apóstol dice, así los cristianos que andan cargando su pecado. Hay cristianos que creen en Cristo, vienen a la iglesia, se entregan a Dios, pero no dejan la vida vieja atrás. Ahí andan cargando una mochila llena de pecado, de piedras enormes que no les permite avanzar hacia la madurez, hacia la plenitud, hacia la felicidad, porque andan cargando el pecado. Mi amado hermano, la palabra de Dios dice que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Se requiere valor para dejar el pasado. Y número tres, se requiere perseverancia para continuar. Dice un dicho, no sé si es mexicano o es internacional, pero ustedes me dicen, dice un dicho así: más vale paso que dure que trote que canse. ¿Han escuchado ese dicho? Si es mexicano nada más, o no sé, si es colombiano no es. Más vale paso que dure que trote que canse. ¿Qué significa eso? Que hay gente que empieza las cosas, ahora que estamos a principio de año, no sé si algunos de ustedes comenzaron propósitos. Este año sí voy a ir al gimnasio, ¿no? Hombre, todos los días. Este año sí voy a... Yo corro todas las mañanas, mis amados hermanos. Todas las mañanas corro de mi cama al refrigerador porque me despierto con mucha hambre y sacar a sabía lo que encuentro. No es cierto, ni hago el desayuno, lo hace mi esposa, ni para eso corro. Y hay quienes se proponen, no, este año sí. Voy a ir a la iglesia cada domingo, voy a ir al gimnasio, voy a dejar de fumar, voy a empezar a hacer esto, me voy a levantar temprano. Y empiezas muy bien las primeras dos semanas de enero, ya por ahí el 14 de febrero ya. Ya no sirve de nada, ¿verdad? Yo no sé por qué no bajo la panza, hermanos. Tengo un año inscrito al gimnasio. Un año inscrito al gimnasio, nomás que no voy, pero estoy inscrito. Conozco gente que paga quién sabe cuántos dólares al gimnasio cada mes, pero nunca va. Una cosa es comenzar y otra cosa es continuar. Hay gente que comienza muy bien el año, pero después, ¿ya para qué voy a la iglesia? ¿Ya para qué voy al gimnasio? Se trata de continuar, perseverar hasta el final, mis queridos hermanos. Hay gente que con la primera dificultad, la primera prueba, el primer descalabro, dejan de seguir a Cristo. Síguelo hasta terminar. Déjenme les cuento la historia de hoy les voy a contar varias historias de deportistas. Ya les conté la de Eric Liddell. Les cuento otra de un personaje que se llamó John Stephen Akwari. Era etíope, de Etiopía, un país en África. Esto pasó en México, 1968. Era uno de los favoritos para ganar la carrera de la maratón. Saben ustedes que la maratón en las Olimpiadas es la carrera de mayor distancia a pie. Y él era uno de los favoritos, había ganado competencias anteriores. Pero en el camino, la altura de la Ciudad de México, parece que se mareó, parece que tuvo algún tipo de visión borrosa. Y el punto es que se tropezó, además los competidores ahí pues empiezan a empujar unos a otros, se tropezó y tuvo una caída bastante fuerte. Iba corriendo, se dislocó la rodilla, tuvo un problema en el hombro, se raspó y los doctores le decían, ya no puedes seguir, ¿cómo vas a seguir corriendo así? Él dijo, no me rindo, y siguió corriendo. ¿Saben en qué lugar llegó? El último lugar, nadie llegó después de él. Cuando entró al estadio, la gente ya se estaba yendo, ya habían pasado muchas otras competencias y de pronto el anunciador dijo, un momento, va llegando un competidor más de la maratón. Venía caminando con dificultad, arrastrando la rodilla. Como dos horas después de que había llegado el último competidor, la gente al verlo le comenzó a aplaudir por su esfuerzo, porque veían que caminaba con dificultad, con dolor en su rostro. Cuando finalmente cruzó la meta, se desmayó. Después le preguntaron al señor Akwari, señor Akwari, ¿por qué continuó? ¿Para qué llegar en último lugar? Esto fue lo que él respondió. Mi país no me envió 5,000 millas para comenzar una carrera y rendirme. Mi país me envió 5,000 millas para terminar una carrera sin rendirme. Me encanta porque este personaje después ganó otras competencias, pero me encanta la tenacidad, la perseverancia. Hay gente que al primer tropezón ahí se queda. Ah, no, ya no sirvo para esto. Hay gente que a la primera dificultad, no, ya deja todo. Seamos como este compañero, mis amados hermanos, corramos con paciencia. Dice un dicho de los atletas, dicen que lo dicen en latín. Voy a hablar latín el día de hoy, dice así. No sé nada de latín, pero lo voy a leer. Nunquam sede, nunquam deditionem. ¿Saben qué significa? Suena como hechizo de Harry Potter, ¿no? Nunquam sedem, nunquam deditionem. Dicen que los atletas se repiten esta frase que significa nunca ceder, nunca rendirse. Never give up, never surrender. Lo dicen en inglés también. Después salió en una película esa frase muy bonita. No te rindas, mi amado hermano. Si ya comenzaste a caminar con Cristo, camina hasta el final. Hay gente que dice, me quiero acercar a Dios, me quiero acercar a Dios, me quiero acercar a Él. Y eso es el primer paso, pero hay que continuar. ¿Y sabes qué? Van a venir dificultades, van a venir problemas. Y el cristiano no es el que nunca cae, el cristiano es el que siempre se levanta.
Así es que perseveremos, mis queridos hermanos. Esa es la primera. Número dos, corramos con disciplina. ¿Les gusta la disciplina, mis queridos hermanos? Somos disciplinados, nos gusta que nos disciplinen. No nos gusta, hasta la palabra suena feo, ¿no? Disciplina, ay, como que no. Como que no, yo soy libre, soy un potro salvaje. A mí nadie me va a maestrar. No nos gusta la palabra disciplina. No nos gusta la disciplina. Bueno, no sé si me estoy proyectando aquí yo solito. Pero eso de la disciplina de pronto nos cuesta trabajo. Pero ¿sabes qué? Esos somos los cristianos. Está mal escrito ahí la palabra disciplina. Una disculpa. Me faltó una C. ¿Qué estaba diciendo? Los cristianos. ¿Sabes cómo nos llama la Biblia a los cristianos? Discípulos. Que viene de la palabra disciplina. Un cristiano es uno que tiene disciplina. Mira cómo dice este texto. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. Porque ¿qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. No te imaginabas que esta palabra estaba en la Biblia, ¿verdad? Pero así dice la palabra de Dios. ¿Y qué está diciendo el apóstol? Dice, los hijos de Dios son disciplinados por Dios. Y si Dios no te disciplina, entonces no te ama. Pero un padre que ama es un padre que disciplina. ¿Están de acuerdo con eso, hermanos? Un padre que ama es un padre que disciplina. O un niño al que su padre le deja hacer todo y golpear y tirar y sin ningún tipo de disciplina. Eso no es amor. Eso es condescendencia. Eso es falta de preocupación por la vida de ese chamaco. Un padre que ama, una madre que ama, disciplina. Bueno, Dios, dice la Biblia, que disciplina a sus hijos. Y déjenme usar la palabra disciplina, y creo que el apóstol la usa de tres maneras diferentes. Hay tres formas como podemos entender la disciplina. Número uno, ser disciplinado. ¿Cómo es alguien disciplinado? Se despierta todos los días a las 5 de la mañana, como aquí su pastor, ¿verdad? A las 5 de la mañana ya está ahí ordeñando la vaca. Las 5 de la mañana hace su devocional. Siempre come a sus horas, porque es muy importante comer bien. Tiene el plato del buen comer, pesa la comida para tener los carbohidratos y la proteína. Corre todos los, va al gimnasio, lee su Biblia, va a trabajar, es disciplinado, es ordenado. Un atleta tiene que ser disciplinado. Un atleta tiene que ser disciplinado. A mí me gustan mucho las carreras de distancia. Corren 2 horas. Quiero preguntar, ¿alguien aquí ha corrido una maratón? ¿Alguien aquí quiere? ¿Alguien aquí? Sí, no es cierto, ¿de veras? Bueno, sí les creo. Lenín ha corrido un maratón. ¿Hace cuánto, Lenín? Hace 40 años, dice. Yo les digo, yo admiro a la gente que ha corrido maratones. Yo nunca en mi vida, jamás, ni de chiste, yo corro, en las mañanas cuando corro al refrigerador, llego todo cansado, los 20 pies que corro. Pero está complicado correr una maratón, 42 kilómetros. 2 horas y media se hacen los más rápidos. Hay gente que lo corre en 5 o 6. Imagínate 5 o 6 horas corriendo. Hombre, ¿y a qué hora comen, no? Yo como cada 4, imagínate. Pero me parece fantástico. Pero sabes que las carreras de velocidad también tienen lo suyo, porque tú piensas, ay, nomás corre rápido. No, Usain Bolt, el hombre más rápido de la historia de la humanidad, una vez dijo, ¿ustedes piensan que mi carrera solo son esos 10 segundos de velocidad? No. Yo llevo 4 años preparándome, con dietas especiales, con entrenamiento diario, con disciplina. Un atleta necesita disciplina. Bueno, un cristiano también necesita disciplina del verbo disciplina, pero también disciplina del verbo corrección. El cristiano necesita alguien que nos corrija. Así como un atleta necesita un entrenador, necesitamos quien nos corrija. Y hay veces que Dios nos disciplina a través de las pruebas. Entonces déjenme hablar de eso, la disciplina de ser disciplinado, la disciplina de la corrección y la disciplina de las pruebas. Para decir lo siguiente, 4 cosas sobre la disciplina. Número uno, ¿cómo disciplina? Otra vez lo escribí mal, se me está olvidando el español, mi amor. ¿Cómo disciplina Dios a sus hijos? La disciplina corrige. La disciplina nos corrige. Mira cómo dice la palabra de Dios. Después de todo, nuestros padres humanos nos disciplinaban y los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿A quiénes le pegaban sus papás, mis queridos hermanos? Así con la vara de corrección, con él. ¿Con qué? A ver si alguien me dice algo más creativo, porque los papás se ponen creativos a la hora de encontrar con qué disciplinar a sus hijos, ¿no?
Mi papá tenía la famosa barra de corrección, esa que dice, instruye al niño en su camino. A veces usaba el cinturón y fueron las únicas dos cosas con las que mis padres me disciplinaron. Ustedes dicen, ¿por qué quedé así? Pues porque No, la verdad es que muy pocas veces me llegaron a dar así. Pero sí, alguna vez ejercieron disciplina física. El día de hoy hay gente que se escandaliza con eso. No, eso es abuso de los derechos infantiles. Y no sé qué pienses tú de eso. Pero hay papás que la famosa, la chancla de mamá. Sí, ¿a quién le dieron con la chancla de mamá, mis queridos hermanos? La famosísima chancla de mamá que te la aventaba por una puntería. Los maestros te aventaban el gis o el borrador. Algunos les pegaban. He escuchado a gente que le pegaban con el cable de la plancha, con la mano. La regla de la escuela. ¿Alguien se sabe alguna más creativa? ¿Perdón? Ah, te jalaban aquí la orejita, la patilla, hermana Marlene. Con una rama de tamarindo. ¡Shukpa! ¡Shukpa! Como un látigo, ¿no? Al más puro estilo de Indiana Jones. Los jóvenes de ahora no saben lo que eso significa, ¿verdad? Se quejan cuando su papá lo regaña. No saben lo que soportábamos nosotros o ustedes que son más grandes que yo. ¿Quién iba a decir por ahí? Sí, hermano Johnny. Un saco de tierra en la cabeza. Y si se movía, le daban con el cincho. Oigan, yo no, a ver... No, yo no estoy a favor de la disciplina física, en algunos casos me parece salvajada, pero es necesaria la disciplina, ¿están de acuerdo? De una u otra manera es necesaria la disciplina. ¿Cómo nos disciplina Dios? ¿Cómo nos corrige Dios? De diferentes maneras, déjenme hablar primero de estas tres. Dios nos corrige a través de su palabra, mis queridos hermanos. Cuando venimos a la Biblia, no venimos para comprobar que todo lo que yo creo aquí está. Ah, sí, esto ya lo sabía. Venimos para ser corregidos. Cuando usted entre por esas puertas, hermano, usted entre a ver, preguntándose esto. A ver qué me corrige Dios hoy. A ver qué me arregla. Porque hay cosas en mi corazón, en mi mente, que necesitan ser cambiadas para poder ser un mejor cristiano, un mejor esposo, un mejor padre, un mejor amigo. La palabra de Dios, cuando la leemos, cuando la escuchamos predicada, por eso es tan importante aquí que la prediquemos. Porque es lo que nos corrige. ¿Sabes cómo nos corrige también Dios? A través de la iglesia, a través de otros cristianos. Por eso en la iglesia tenemos pastores, por eso en la iglesia tenemos líderes, mentores. Yo pienso que todo cristiano debería tener un pastor, un líder, un mentor. Incluso los pastores, luego por eso algunos pastores caen en pecado, porque no le responden a nadie. Ellos son la autoridad máxima y no le responden a nadie. Todos necesitamos un mentor, un pastor, alguien a quien rendirle cuentas. Pero hay gente que no le gusta eso de que lo corrijan. ¿Les digo algo? Todos somos así. No nos gusta que nos corrijan. Alguien te dice, oye, hiciste esto mal. No, pero es que lo que pasa es que buscamos justificaciones, buscamos excusas, buscamos pretextos, buscamos culpables. No, no soy yo. Es el gobierno, es mi mamá, es mi papá, son los traumas de mi infancia. Fuiste tú. ¿Tú qué me dices? Mira, Pinocho hablando de narices. No nos gusta la corrección. Cuando el pastor te llega, ¿saben? ¿Qué hace la gente el día de hoy cuando los pastores corrigen a la gente de la iglesia? Se van de la iglesia, se buscan otra. Una donde no me corrijan. No nos gusta la corrección, pero te digo algo. Es 100% necesaria. Yo te invito a esto, mi amado hermano. Reflexiona. ¿Tienes alguien en tu vida? Un líder de célula, un maestro de escuela dominical, alguien de Dios. Un mentor, un amigo, un hermano, un pastor. Que tú dices, yo a esta persona... Le dejo que me corrija, le permito que me corrija, es más, le confieso mis pecados para que me corrija. Si no tienes eso, lo necesitas urgentemente, urgentemente, porque así es como Dios nos disciplina. Y número tres, el Espíritu Santo. Dios nos corrige a través de su Espíritu Santo, ya sea a través de la palabra, la iglesia, es Él el que nos... Hay una palabra en la Biblia, es difícil de pronunciar, redarguir. ¿Han escuchado la palabra redarguir? Significa, el Espíritu Santo nos convence de pecado, así dice su palabra. Nos recuerda que estamos haciendo cosas que no están bien para que corrijamos el camino. La disciplina corrige, la disciplina cambia, dice la palabra de Dios. En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. La disciplina, mis amados hermanos, es para nuestro bien. Eso es lo que... Hay una gran diferencia entre pegarle a un hijo por desquite, por coraje, lo cual pienso que es completamente innecesario, pecado, está mal, porque hay papás que así disciplinan a sus hijos. Es que es disciplina, no, no es disciplina. Te estás desquitando porque te enojaste y el pobre chamaco, ¿qué culpa tiene? Hay una gran diferencia entre desquitarse por impulso y enojo a disciplinar y decirle, mijo, te amo con todo mi corazón, pero necesito disciplinarte. Dicen los papás, esto me va a doler más a mí que a ti. Así, a ver si es cierto, ¿verdad? A ver, pues si quieres yo te pego entonces mejor, papá. ¿No? Pero es verdad, lo dice la palabra de Dios. Dios nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Ahora, déjame explicar esto. Mira, no significa que Dios nos castiga. Depende cómo entendamos la palabra castigar, pero no, Dios no es este Dios vengativo que de pronto nos ve que nos portamos mal, ¡ay, le va esta enfermedad para que se le quite! No, Dios no es así, te lo prometo que Dios no es así. La Biblia, la palabra de Dios es muy clara que no es así. El libro de Job, enteramente el libro de Job responde a eso, porque Job le pasó todo, enfermedades, pobreza, problemas, y él preguntaba ¿por qué? Y sus amigos le decían, has de tener algún pecado y Dios te está castigando. Por ahí traerás un pecado atorado, por eso te pasan todas estas cosas malas. Y Job decía, ¿pero qué hice? Dios, dime. Y al final Dios le dice, tus amigos no tienen razón. Todo eso que te pasó, pueden ser tres cosas. Pueden ser, hay veces que cometemos pecados y no es que Dios nos esté castigando, simplemente es consecuencia natural de nuestro pecado. Si te vas a emborrachar y luego manejas y chocas, es que Dios me está probando. No, Dios no te está probando, pues tú cometiste una tontería, estás experimentando las consecuencias de tu propio pecado. Pero no es que Dios te mande el choque, tú mismo te metiste en eso. Hay veces que sufrimos por los pecados de otros. Tú ibas manejando normal y el borracho era otro, y tú dices, yo manejo bien, con cuidado, pero si llega uno y se estampa contra mí, ¿qué culpa tengo? Hay veces que el pecado de otros nos lastima. Y tampoco es Dios mandándolo, simplemente el mundo, hay pecado. Hay veces que es simplemente el pecado del mundo. Yo a veces pienso, los desastres naturales, los huracanes, los incendios. ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Quién tiene la culpa de eso? Así es el mundo, el pecado que hay en el mundo, en nosotros, ha creado este desorden. Pero en cualquiera de estas tres cosas, te digo algo, mi amado hermano, no es que Dios lo mande, Dios lo puede usar, ese es el punto. Dios puede usar esa prueba porque pasas, para cambiar tu corazón, para hacerte más santo. La disciplina crece, o más bien nos hace crecer. Mira cómo sigue diciendo el texto. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien dolorosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Ir al gimnasio de pronto no es tan bonito, no te tienes que despertar temprano, estar ahí cargando, correr. A mí no sé, eso de correr así nomás en la caminadora como que sin motivo aparente, me aburro, ¿no? Tú dices, no, así como que tú digas bien divertido, no es. Pero produce una cosecha buena, produce algo bueno. Hay veces que los seres humanos somos hedonistas. ¿Sabes lo que es hedonista? Solo buscamos el placer inmediato. Solo buscamos la gratificación automática. Es lo que dicen que es el problema de las redes sociales. Estamos ahí. Lo que nos aburre inmediatamente. Y que no nos gusta algo, lo quitamos. Hemos programado nuestro cerebro para inyecciones de placer pequeñita que no traen satisfacción verdadera. Pero la disciplina nos hace crecer. La disciplina puede ser dolorosa al principio, pero nos hace crecer. ¿Cómo es la disciplina de un cristiano? ¿Cómo se entrena un cristiano? ¿Cómo va al gimnasio un cristiano? Pienso en estas tres cosas. Número uno, la vida devocional. Hablar con Dios en oración, leer su palabra, tener una relación con Dios. Número dos, servir. Creo que el cristiano se entrena cuando sirve en el reino. Cuando hace algo en el reino de Cristo, cuando predica el evangelio, cuando ayuda a los necesitados, cuando pone al servicio de Dios sus dones. Y hermano, Dios nos ha dado dones, Dios te dio algo, tiempo, esfuerzo, dinero, conocimiento, habilidades. Te los dio para que los uses en su obra, no para que los guardes. Y número tres, las pruebas. Es a través de las pruebas donde Dios nos forma. Es a través de las pruebas donde crecemos. Y hay muchos ejemplos en la naturaleza de esto. Pienso en, por ejemplo, el carbón. El carbón, cuando
está expuesto a demasiada presión, se termina a convertir en un bello diamante. Pienso en una semilla que para dar vida tiene que ser puesta en la oscuridad y ser quebrada, y entonces da vida. Pienso en las tortugas de mar. El otro día estaba leyendo acerca de la, no leyendo, viendo un video en, así yo leyendo libros cuando lo vi en, ahí en TikTok, ¿no? Las tortugas de mar, dicen que las tortugas de mar ponen los huevos en la playa y luego la mamá se va, las abandona ahí la mamá. Y ahí están los huevitos y de pronto empiezan a nacer las tortugas con mucha dificultad, rompen el cascarón y algunas logran salir y luego van, tienen aletas, no tienen patas, y ahí van caminando así medio torpemente en la arena hasta que llegan al mar. Pero, y luego hay gente que las quiere ayudar. Ay, yo le abro el cascarón y la llevo hasta el mar. Esa tortuga que le ayudaste a romper el cascarón y llevarla hasta el mar está condenada al fracaso. Porque ese proceso de romper el cascarón, mover sus músculos, caminar en la arena, las hace fuertes para poder sobrevivir en el mar. Lo necesitan el proceso. Igual los cristianos, pasamos por pruebas porque las necesitamos. Y a veces le pedimos a Dios, líbrame de esta prueba. ¿Qué tal que Dios te quiere formar a través de esa prueba? Te quiere enseñar cosas. La disciplina cura, mis queridos hermanos. La disciplina sana, mira cómo dice Hebreos. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Está haciendo metáforas del deporte. En aquella época, en las Olimpiadas, había carreras, pero también había lucha. Me parece que tiene que ver con eso. Como dicen los boxeadores que cuando la partida se alarga mucho, el día de hoy duran máximo 12 rounds, antes duraban 15 rounds en la época de Cassius Clay, ¿cómo se llama? Mohamed Ali, y el día de hoy ya no duran tanto, porque es peligroso. Pero ya cuando van por ahí del 9, 10 round, dicen los boxeadores, pesan los guantes, pesan los brazos. Poner la guardia, ya no, ya quieres estar hacia abajo porque llevas quién sabe cuántos rounds. Creo que tiene que ver con esto, dice el apóstol. Renueven las fuerzas de sus manos débiles y de sus rodillas temblorosas. Hagan sendas derechas. ¿A qué se refiere, mis queridos hermanos? Se refiere a la disciplina. La disciplina de Dios nos renueva. Dios nos permite pasar por disciplinas para que seamos nuevos, para que nos purifiquemos. El fuego purifica el metal. ¿Sabes cómo se hace puro el oro? El oro más puro, ¿sabes cómo se hace puro? En el fuego, en el calor. Así el cristiano se hace puro, se purifica a través de la prueba. Déjame te leo un poema, no es un poema, es un comercial, de este basquetbolista, probablemente el mejor basquetbolista más grande de todos los tiempos. La gente moderna dicen que es LeBron James, pero yo pienso que están equivocados. Michael Jordan. ¿Sabes que Michael Jordan al principio no era tan talentoso? Cuando fue el draft de jugadores colegiales, ni siquiera fue la primera opción. Agarraron a Olajuwon antes y luego otros dos, y él fue como la cuarta o quinta opción que agarraron. No era tan talentoso, no era tan alto. Medía apenas 2 metros con 1 centímetro por ahí. Hay jugadores de básquetbol de 2'10", 2'20" o más. ¿Sabes qué lo hizo campeón a Michael Jordan? La disciplina. Y él grabó un comercial que me encanta, se los voy a leer. Dice así. No lo tengo en la pantalla, pero lo tengo acá. Dice así. Dice Michael Jordan con su voz gruesa, así de poeta. Tal vez sea mi culpa. Tal vez te hice creer que era fácil cuando no lo fue. Tal vez te hice pensar que mis momentos más destacados comenzaron en la línea de tiros libres y no en el gimnasio. Tal vez te hice pensar que cada tiro que hice fue un juego ganador, que mi juego se creó con chispas y no con fuego. Tal vez sea mi culpa que no viste que el fracaso me dio fuerzas, que mi dolor era mi motivación. Tal vez te hice creer que el baloncesto era un regalo del cielo y no algo por lo que trabajé cada día de mi vida. Quizás destruí el juego, o tal vez solo estás poniendo excusas. Me encanta la manera como termina Michael Jordan, porque dice, tal vez tú pienses que yo soy un elegido de Dios para ser el mejor basquetbolista de la historia, que nací con el talento, y tal vez te hice creer mal, porque la realidad es que no, la realidad es que mi éxito se forjó en el gimnasio, en la disciplina, en el entrenamiento. O a lo mejor sí lo sabes, pero nada más estás poniendo excusas. A lo mejor sí lo sabes, pero simplemente no quieres disciplinarte. Dios quiere que nos disciplinemos, mi querido hermano, en la carrera de la fe.
que aceptemos la disciplina de Dios, que aceptemos la corrección de otros y que seamos disciplinados. Vamos al último punto, corramos en paz. Así termina diciendo el apóstol que escribió Hebreos. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Me parece que el autor de Hebreos está hablando del deporte y termina hablando del deporte ahora en conjunto. También en aquella época había deportes de conjunto, así como ahora existe el básquetbol, el fútbol y deportes de equipo. Y el apóstol habla acerca de la paz en comunidad. Busquen la paz con todos y que nadie se quede fuera de la gracia de Dios. Y cuidado con la raíz de amargura. Piensa en esta pregunta, hermano. ¿Qué cosas dañan la paz en la comunidad? ¿Qué cosas lastiman nuestra comunión como hermanos? Déjame hablarte de tres. En realidad es una sola, pero la voy a decir de tres maneras. La amargura. Porque hay gente amargada, hay gente amargosa y hay gente amargante. No sé de cuáles eres tú, pero hay gente amargada, hay gente amargosa y hay gente amargante. La gente amargada es esa que tiene el rencor que no perdona. Hay gente que es rencorosa, que no perdona nada. Lo que le hagas te lo guarda y hasta se enorgullecen. A mí el que me la hace me la paga. Pero ¿qué nos enseñó la palabra de Dios? Que nos recordaba Oriana acerca de Houston. ¿Cuántas veces dijo Jesús que hay que perdonar? 70 veces 7. Y no se refiere a 490, se refiere a siempre. Era una exageración para decir siempre. El perdón no significa necesariamente restaurar la relación. Tú puedes perdonar a alguien que a lo mejor ya ni está, o alguien con quien ya no quiere ser amigo. O a lo mejor sí vas a restaurar la relación, pero no necesariamente. Tampoco significa aprobar lo que la otra persona hizo. Es que no puedo perdonar porque estuvo muy mal. Perdonar no significa decir que estuvo bien. Perdonar es decir, sí estuvo mal, pero lo perdono. Perdonar es sanar tu corazón, porque el perdón al que lastima es a ti mismo. La amargura que brota, número dos. Hay gente amargada y hay gente amargosa. Dice el texto que cuidado con esa raíz de amargura que brota. ¿A qué se refiere? ¿Sabes qué creo que se refiere? Creo que se refiere a esa clase de personas, y si te describo a ti o a mí mismo, que Dios nos hable. La gente que a todo le ve el lado malo. La gente que busca un problema para cada solución. Decía Houston, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Hay gente que son el problema siempre. Y a cada solución le busca un problema. Hay gente que todo lo ve fatalistamente. Hay gente que no está contenta con nada. No lo dejas contento con nada. Que de todos se quejan, que no aprueban a nadie, que todos le caen mal. Que siempre está quejándose, que siempre está trayendo negatividad a la vida. ¿Sabes cómo se llama eso? Amargura. Y dice la palabra de Dios, cuidado, porque es como una semilla que está ahí. Todos la tenemos. Pero algunos la dejamos crecer y se nos sale por todos lados. Y al rato andamos como un árbol de amargura que brota. Y número tres, el veneno que contamina. Si dejamos que esa raíz crezca y crezca y crezca, al rato no solo nos dañamos a nosotros, sino los que están al lado de nosotros. Porque la gente amargada y amargosa también amarga a los demás, es amargante. El veneno que contamina. Mira cómo dice la palabra de Dios en Proverbios 16. No es Proverbios 16, es Proverbios 6. Dice así. Antes de eso dice, seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Hay seis cosas que Dios no aguanta. ¿Qué cosas son? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para hacer el mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿De cuántas de estas está hablando de ti, mi querido hermano? Ojos altivos, lengua mentirosa, manos derramadoras de sangre inocente, espero que sean no muchos. El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, o sea, el chismoso y el que siembra discordia entre hermanos, el que con su chisme separa amigos. Termina diciendo el autor de Hebreos, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentada a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo.
el mejor ejemplo de un atleta no es ni Michael Jordan, ni Eric Liddell, ni Messi, ni Ronaldo, ni al que tú me digas. El mejor corredor de la historia es Cristo Jesús. Pongamos nuestra mirada en Él, dice el texto, que Él soportó la cruz. No solamente 2 horas de maratón, sino un día entero de aflicción física y espiritual por nuestra salvación. Por eso, para correr esta carrera, mis amados hermanos, miremos a Jesús. ¿Cómo corremos la carrera de la fe? Mirando a Jesús. Platiqué con una maratonista, y ella me decía que los corredores de maratón hablan de algo que se llama el muro, la pared. Van corriendo y claro, después de media hora de correr, después de una hora, después de hora y media de correr, tu cerebro te dice, ya párale, ¿a dónde vas con tanta prisa? Y las piernas ya no responden y la respiración ya no te da, tienes sed, te duele todo. Y le llaman eso al muro. Muchos corredores desisten, comienzan a caminar, se salen de la carrera, ya no pueden. Y dice la psicología del deporte, ¿cómo le haces para cruzar el muro? ¿Cómo le haces para romper esa barrera? Y una de las cosas que te sugieren es esto, debes tener una meta, pero no me refiero a la línea de la meta, una razón por la cual estás corriendo, algo hacia lo cual quieres llegar, algo por lo cual corres. Mucha gente piensa en sus familiares cuando están corriendo. Estoy haciendo esto por mi esposa, estoy haciendo esto por mis hijos, estoy haciendo esto por mi Dios, estoy haciendo esto por la medalla, si tú quieres, o por el premio de si llegas al primer lugar. Una razón para hacerlo. Y esa razón permite que nuestra mente, nuestra alma, le diga al cuerpo, yo sé que estás cansado, pero sigue adelante. Me encanta esto porque es lo que dice este texto. Dice, puestos los ojos en Jesús, que Jesús sea tu meta, que Jesús sea lo que persigues, que Jesús sea tu fuerza para vivir, que Jesús sea tu motivación para continuar cada mañana, que Jesús sea tu mayor anhelo. ¿Cuál es tu mayor anhelo, mi amado hermano? Yo te pido que sea Jesús. El autor termina hablando de un ejemplo raro, un contraejemplo. Mira cómo dice el final de este texto que estamos leyendo. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Para los que no saben, Esaú fue un personaje en la Biblia que vendió la bendición de Dios, vendió la primogenitura, por un plato de lentejas. Llegó con mucha hambre a su casa, le dice a su hermano, hermano, dame de comer de eso que hiciste. Y el hermano le dice, sí, si me das tu bendición de hijo mayor. Y le dice, yo para qué quiero ser el hijo mayor, dame de comer. Y vendió la bendición de Dios por un plato de lentejas. Yo digo, ni son tan ricas las lentejas, hubiera sido un steak, ¿no? De Texas Roadhouse, pues a lo mejor la piensas más. No, ni así, perdón, de Outback, porque es la competencia. De sal graso, de que tú me digas, pero un plato de lentejas, no te creas, sí sabe rico, con platanito macho, como le dicen, sí sabe rico, ¿no? Pero vende la bendición de Dios por un plato de lentejas, así somos muchos de nosotros, mi amado hermano. Cuando ponemos más atención a las cosas de este mundo que a las cosas... que a las cosas de Dios. Cuando nos interesa más el dinero, el placer, el trabajo, que las cosas de Dios. Como si el dinero fuera más importante que la vida. Como si el trabajo fuera más importante que la familia. Como si el sexo fuera más importante que el amor. Como si la vida terrenal fuera más importante que Dios. Jesús es mejor que nada, mi amado hermano. Jesús es la meta, no hay meta más grande. No hay motivación más grande que correr que nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por este ejemplo de fe. Especialmente gracias por Jesucristo, el autor y consumador de la fe, que murió en la cruz para nuestra salvación. No queremos ver a nadie más, no queremos seguir a nadie más, queremos correr en pos de Cristo Jesús. Queremos ser disciplinados, queremos correr con perseverancia, queremos correr en paz con otros, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En el santo nombre de Cristo Jesús, oramos, buen Señor. Amén. Amén.